Últimas palabras. Últimas palabras son las palabras articuladas, finales, declaradas por una persona justo antes de morir o según se acerca su muerte. Todos los grandes hombres y mujeres llenaron sus vidas de frases célebres, con más o menos aciertos. Y es que es impensable ponerse manos a la obra si no sabemos si nos va a dar tiempo para pronunciarlas. ¿Puede que sean esas palabras precisamente las que más nos cueste pronunciar? Podemos tomar nuestras aquellas que pronunciaba el sacerdote en un enlace matrimonial. Si alguien conoce el motivo de que esta boda no debe celebrarse, que hable ahora o calle para siempre. Pero no todas las últimas palabras tienen que ser la despedida de este mundo. No, no, que va, existen las que son tajantes, las que no nos autorizan a expresarnos con libertad. Las que dices, o lo tomas o lo dejas. Las que dicen, o estás conmigo o estás contra mí. Las que expresan sorpresa o pesar, tú también, bruto hijo mío. Las que nos quedamos sin saber qué decían, pues porque desconocemos su idioma. Las que tuvieron genio y figura hasta la sepultura, no importa lo que ellos digan, la tierra gira alrededor del sol. Y es que muchas de nuestras últimas palabras, entre comillas, puede ser un verso mientras contemplamos al astro rey sumergirse en el horizonte. Sé suave, no dejes que el mundo te endurezca. No dejes que el dolor te haga odiar, no dejes que la amargura te quite la dulzura. Palabras, al fin, solo palabras.
Hola, ¿qué tal amigos radioyentes de Palencia y el Alfoz? Desde Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Llega el cofre de las palabras con Julián Bilbao y Maite Fuentes, dispuestos a que el tiempo se le pase rapidísimamente.
En nuestros programas podemos hablar de con una bella historia de amor, o acompañar a los bandoleros con sus correrías por los montes, conocer las desapariciones de personas y de barcos allá en el Triángulo de las Bermudas.
Así que, sin más preámbulos,
comenzamos. Los fenómenos paranormales han formado parte de este mundo en el que vivimos y seguirán formando siempre. Uno de ellos es poco frecuente, pero no menos sorprendente e interesante. Nos referimos a la combustión espontánea humana. Para hablar de ello, ¿quién mejor que nuestra invitada hoy una vez más en nuestro programa El Cofre de las Palabras? Ella es licenciada en Ciencias de la Información, miembro del reconocido grupo EPTA, un hábil conferenciante en este caso, si se puede usar esa palabra, y colaboradora en numerosos programas de radio y televisión. ¿Quién mejor que Sol Blanco Soler, a que ya le damos nuestra bienvenida? Sol, bienvenida.
Bueno, bien hallada a todos vosotros, que otra vez estoy con vosotros y encantada de la vida. Porque ya sabes que una de las cosas que más me gustan en el día a día es hablar de parapsicología y divulgar estos temas que a veces son poco conocidos y a veces son conocidos pero mal conocidos por personas que no les dan la información adecuada. Así que estoy encantada en hablar con vosotros.
Se utiliza el término combustión espontánea humana para describir los supuestos casos de incineración de personas vivas sin una fuente externa de ignición y cuyos cuerpos quedan reducidos casi en su totalidad a cenizas. Sol, ¿es posible que un cuerpo pueda arder por sí mismo?
No, vamos a ver, te quería hacer una pequeña distinción. Una de las características que tiene la combustión espontánea es que el fuego no está de fuera adentro, es que surge del propio organismo físico. Es como si el fuego saliera de dentro afuera. Es decir, porque se ha comprobado que no hay ningún agente calórico que se haya aproximado a ese cuerpo para producir la combustión. Sin embargo, es como un poco el fenómeno de vela, que sabes que muchas veces una mecha, más que de vela, de mecha diría yo, que puede estar quemándose debajo de tierra y luego aparecer el incendio en muchos metros de distancia porque se va consumiendo por dentro. Bueno, pues es un poco el fenómeno este. Yo te diría que, claro, como siempre en la antigüedad o nuestros antepasados, pues lo llamaban naturalmente, era un castigo divino, y lo llamaban pues nada del fuego celestial, el fuego del demonio. ¿Por qué? Porque siempre el hombre, cuando no ha comprendido una cosa, y sobre todo una cosa de esta envergadura, pues siempre le daba una connotación o divina o demoníaca, ¿no?, para justificarlo. La verdad es que el fenómeno es muy espectacular porque, fíjate, tiene otras características. Por ejemplo, es un proceso muy rápido. Es decir, la persona empieza a quemarse, como os digo, de dentro a fuera. Y curiosamente también, por ejemplo, hay muchos casos documentados y con fotos, el cuerpo se quema, no todo, a lo mejor queda pues un pie con el zapato puesto o una mano, es decir, que no se completa totalmente o casi nunca la combustión total, pero el proceso es muy rápido. Se sabe que es de dentro a fuera, es decir, que se produce dentro del propio cuerpo humano esa chispa, digamos, que inicia el incendio interior, y luego no afecta para nada al entorno de la víctima. Es decir, hay casos que se han visto, la clásica señora que está sentada viendo la televisión en una butaca y el hijo se la encuentra pues totalmente medio en ceniza, pero el butacón está intacto, por ejemplo. O me acuerdo otro caso que había muy famoso de un camionero en su carlinga del camión, que se quemó él solo, pero su butaca y el resto del camión estaban intactos. Tú comprenderás que en un incendio lo primero que hace es quemarse todo. Es decir, que no solamente, es decir, normalmente un cuerpo se quema en un incendio, pero el fuego está de fuera adentro, es decir, el punto de ignición está fuera del cuerpo, luego el cuerpo se puede quemar por accidente o por lo que sea. Entonces, esas características de la combustión espontánea, quiero que la gente lo tenga en cuenta porque es lo que les caracteriza. Es la diferencia que hay entre un incendio normal, que entran los bomberos, está toda la casa incendiada y naturalmente el señor o la señora que estuviera dentro, pues también se quema. En este caso, no. Tiene esas características que siempre son, que asombran, que inquietan, y que se han tratado de buscar varias hipótesis. Bueno, te digo que el fenómeno está recogido como a finales del siglo XIX, de 1800 y pico, ya hay varios casos, yo tengo todo recogido, porque es un tema que siempre me ha inquietado mucho, lo de la combustión espontánea. Luego hablaremos que no solamente hay combustión espontánea, que la gente no lo sabe o no se ha enterado, de personas. Hay objetos que también entran en combustión sin ningún aporte calórico. Ahí hemos tenido nosotros dos casos en todos nuestros años de investigación, que luego si me da tiempo los cuento y si no yo os explico primero qué es todo esto. ¿Hipótesis que se barajan? Pues mira, vamos a ver. Lo primero que se pensó a finales del siglo XIX es que muchas de las personas que les pasaban esto, pues les gustaba mucho beber. Entonces, ¿sabes? Pues se dijo que había una tendencia que las personas que tomaban mucho alcohol, pues que tenían más propensión a la combustión espontánea. Esto en 1851, el varón se llamaba Esperar von Liebig, que aisló el titanio, es decir, que era un científico, e hizo descubrimientos muy importantes sobre el cloral, demostró que esto no era verdad, lo del efecto del alcohol en este supuesto, combustión extraña. Pero hay que tener en cuenta que nuestro cuerpo tiene muchos cócteles químicos muy complejos. Es decir, la comida produce energía, se convierte en calor. podría ocurrir que una disfunción del proceso digestivo pudiera producir altas temperaturas en algunas personas. También no olvidemos que el ser humano posee un cuerpo diferentes campos eléctricos y la intensidad de estos puede variar. Sí, ¿os acordáis los efectos que todos tenemos con la electricidad estática?
Sí, eso
cuando
sí,
nosotros
sí, sí,
andamos a veces por una moqueta y luego cogemos algo de metal, se nos da una pequeña descarga eléctrica. Se ha pensado que la acumulación de esta energía estática que podría tener una persona en un momento determinado, si no es capaz de descargarla al coger un picaporte o coger algo metálico, como nos pasa a todos, pues podría generar esa tendencia a la combustión. Y luego, pues también se ha dicho, por supuesto, todas las tradiciones tántricas, las hinduistas, pues hablan del poder del kundalini, ¿no? Es decir, del poder energético que tenemos en nuestro propio cuerpo y que en algún momento dado se puede descontrolar y podría producir estos temas. Yo te digo que sigue siendo un fenómeno paranormal. La verdad es que yo no sé por qué los científicos... ¿Sabes lo que pasa? Que para un bombero, por ejemplo, o para un físico, este fenómeno es tan extraño, tan insólito, tan absurdo para sus conocimientos,
claro,
que dicen, pues no lo entiendo, y lo dejan de lado. Pero se debería de... Porque, vamos a ver, yo me acuerdo que el padre Pilón me contaba que hacía poco, te quiero decir que fue pues en nuestro siglo XX, una bailarina que estaba bailando en un escenario,
pues
en una de esas piruetas se convirtió en una antorcha humana, en medio del escenario.
Sí, sí.
Es decir, que hay varios casos documentados de combustiones espontáneas extrañas y sin ninguna justificación, ¿me entiendes? Pero bueno, ahí estamos. Es decir, que es un fenómeno curioso, yo diría que aterrador, porque el fuego siempre nos aterra de una manera especial, pero que está ahí y que todavía sigue siendo un fenómeno paranormal,
claro,
porque no le hemos encontrado la explicación científica o razonable para que esto se produzca en un ser humano.
Sí, sí, sería, no sé, una visión un poco terrorífica encontrarte con una persona que de repente empieza a arder, ¿no?
Sí, bueno, gente, por ejemplo, una niña me acuerdo que iba por la calle, empezó a la espalda a salirle fuego de la espalda. La llevaron a tiempo al hospital y la consiguieron salvar. Pero claro, te preguntas, ¿y por qué en ese momento determinado esa niña empezó a echar fuego? Como siempre te digo, de dentro a fuera.
Sí, sí, sí.
Nunca
sí.
Es un fuego externo, es de un incendio. No, es que el propio organismo crea esta combustión. No sabemos por qué.
Pero podemos encontrar que algunas víctimas tengan problema de movilidad, porque casi todo se supone... La mayoría de los casos, si no es así, me lo dices. ¿Qué sucede dentro de un recinto cerrado? Es decir, en una habitación, en una sala...
Sí, bueno, sí, tienes razón, pero no siempre. Uh-huh. Es decir, yo te estoy hablando de una niña que iba por la calle, la bailarina en pleno teatro...
Sí, sí, sí.
Es decir, ha habido muchas combustiones espontáneas que no han... Vamos a ver, que puede que haya un porcentaje mayor de gente que esté en casa, sentada en su sillón, pero no por falta de movilidad, ojo, sino porque estaban en casa, porque eran gente mayor y estaban en casa. Pero que ha ocurrido también, y hay incidencias, que las tengo yo aquí todo en mi archivo, de con fechas y con todo, pero que sería muy tedioso el contar a los oyentes, ¿no? Todos esos detalles, con lo que les importa es esa visión general del fenómeno. Bueno, pues que no han sido en sitios cerrados, ¿eh? Es decir, hay casos que sí, pero que hay otros casos en que se ha producido, como te digo, el camionero, la bailarina en el teatro, la niña que iba por la calle y se le encendió la espalda. Sí, no, se ha demostrado que eso tampoco es un elemento necesario, ¿sabes?
Sí.
Y el hecho de que, por ejemplo, no sé, no se cuenta o se cuenta con datos forenses o investigaciones detalladas de sobre esto, este tema, o pasan.
Pues mira, pasan yo de tengo ello. Recogidos todos los casos con detalles, pero nadie aporta ningún, porque yo supongo que no sé, es que tampoco tendrá mucha explicación para un forense, porque date cuenta que para carbonizar o para quedarse carbonizado y en cenizas un cuerpo humano, la cantidad de grados que se necesita para que eso ocurra en un momento, porque eso no está dilatado en el tiempo. Es decir, es que se produce como una especie de explosión energética que te produce la ignición. Es decir, no lo sé. No te puedo decir porque hay... Mira, yo tengo un libro que lo recomiendo a la gente que quiera. Lo que pasa es que está en inglés. Es de Michael Harrison. Que es del 76, Fire from Heaven, Fuego desde el cielo, se dice. Y es un libro gordo, divinamente documentado, del año 76, pero no ha habido nada, ¿sabes? Último, todo lo que se publica son refritos de los casos ya investigados. Por eso te digo que no olvidemos que hay casos de objetos que entran en combustión espontánea. En fin, no es más, yo creo que es más raro. Quizá igualmente raro, porque fíjate, en toda nuestra historial de 30 y tantos años, solo hemos tenido 2 casos que se podían achacar a la combustión espontánea de objetos, ¿eh? No de personas.
Sí, de objetos, sí.
Sí, tú antes, así que, sí, bueno, es así, pero que puede entrar. Yo me acuerdo un caso muy documentado que era la cabaña de Tuck, T-U-C-K, en Estados Unidos, que ese pobre hombre cada cuarto de hora se le incendiaba una parte de su casa, es decir, un pero además trozos de pan, cosas que se supone que son, digamos, casi incombustibles, ¿no? Es decir, que no son objetos como sería algo muy sensible para poderse quemar. Y fueron allí los investigadores y no supieron tampoco dar una explicación por qué cada 15 minutos se le producía, pues eso, se le entraba en combustión un libro, entraba en combustión pues cosas en la casa que tenía cada 15 minutos. Y se fue muy famoso el caso ese de la cabaña de Tuck.
Bueno, irónicamente podrían decir que ese señor era un gafe.
Supongo que sí, no, tampoco era muy recomendable ir a su casa, ¿no?
No, por si acaso.
Por si acaso.
Ni por teléfono.
Pero, bueno,
son, ni por teléfono.
Bueno, también ha habido casas que se han llenado de agua como esponjas, sí, ¿sabes lo que digo?
Sí,
que es otro fenómeno muy curioso.
Sí.
Es decir, hay muchos fenómenos que la gente siempre piensa, ¿sabes? En la comunicación con los muertos, en el movimiento de objetos, en los ruidos. Pero es que los fenómenos paranormales son muy variados y hay muchísimos, pero muchísimos, y muy curiosos, como puede pasar con este, que es quizá de lo menos conocido, ¿no?
Pues sí, desde luego es que tiene que ser, bueno, terrorífico que abra la puerta y has dejado a un familiar sentadito,
sí,
y cuando entres solamente tenga las piernas.
Pues las piernas, hay una foto de muy clásica, yo la tengo también, de una señora en Estados Unidos, que se la ve solo de rodilla para abajo, uno de los pies con el zapato puesto y todo.
Sí, sí, sí.
Lo demás está hecho cenizas dentro de la butaca.
También puede, sí, también puede ser, a ver, si no se cree muchas veces en esta combustión espontánea, porque puede estar encubriendo un crimen.
Bueno, pero entonces tú no puedes quemar un cuerpo con esos grados que tú necesitas en la butaca de un cuarto de estar.
A eso me refiero.
Vamos a ver, piensa, vamos a ver, si apareciera dentro de un horno crematorio, sí, pero en una butaca de tu casa, ¿tú sabes la cantidad de grados que necesitas para quemar un cuerpo?
Pues algo
bueno,
así.
Eso lo saben los de los tanatorios,
sí, mire,
y los crematorios.
Eso te iba a decir, te iba a decir que yo alguna vez he hablado con algún encargado de algún tanatorio. Y yo, sabes, cuando me gusta mucho preguntar las cosas, pues yo le he preguntado qué temperatura alcanza un tanatorio. Y me decía que
durante varias horas.
Claro, sí.
Pues
sí,
alrededor.
Claro, decir que eso no se... Un cuerpo no se quema, aunque le pongas, no sé exactamente los miles de grados, pero tendrán que ser miles de grados lo que necesiten para cremar un cuerpo.
Sí.
Y todos sabemos que duran 2-3 horas,
sí,
por lo menos,
este señor
en
me
cremar
decía...
un cuerpo. Imagínate una señora que esté sentada en su butaca, ¿cómo puedes generar esos grados para que en unas horas esa señora se quede con, señora o señor, vamos,
sí.
Con un cuerpo de ceniza y curiosamente con un pie que no le ha llegado ese calor.
Ya.
Es que son cosas muy raras.
El señor
hombre,
este
naturalmente del... que ha habido mucha gente sí. a lo largo de la historia que ha simulado un accidente de incendio para cobrar. Para el cuerpo, claro, sí. para el asesinato, para encubrir el asesinato que ha realizado. Sí. Pero eso ya queman todo el lugar para que
sí, claro.
el cuerpo pueda quedarse irreconocible normalmente,
sí,
tampoco en cenizas.
Las cenizas de los tanatorios, como yo te decía antes, aquel encargado que me decía que se alcanza una temperatura de unos 900 a 1000 grados durante unas cuantas horas, claro.
Sí.
Entonces, para que un cuerpo arda,
fíjate. Porque el cuerpo humano tiene, como sabes, mucha grasa, muchos componentes ahí que no son fáciles de destruir, ¿eh?
Hacían investigaciones con las cabezas de... Bueno, esto es porque lo que me han contado, yo lo expongo, que están haciendo investigaciones pues con la carne de cerdo, haciendo a ver cómo se puede hacer que salga, entre, penetre, porque dice, no, es que primero se quema la ropa, después se quema, y tú dices que no es así, que sale de dentro afuera.
Mira, eso que me estás contando, no sé si sois asiduos a la serie de CSI,
sí,
pero
sí,
en CSI
sí,
salía
sí.
precisamente una combustión de un cadáver uh-huh. y que estaba Grissom haciendo pruebas con un cerdo.
Sí.
No sé si os acordáis.
No, esa no la hemos visto.
Y se demostró que, claro, el caso era un asesinato encubierto, porque el cerdo se quemaba, pero vamos a ver... que porque uno de sus ayudantes decía, no, a ver si va a ser una combustión espontánea. No, porque las características que tenía ese cuerpo no eran de combustión espontánea. La combustión espontánea lo que tiene que, yo lo digo por si acaso algún bombero nos está oyendo y me encantaría que pudieran decirme, a ver, estoy segura que en todos los anales de todos los centros de incendios, antiincendios que hay, tiene que haber casos de estos raros que ellos han considerado inexplicables y que, bueno, ellos han reportado, por supuesto, el accidente, pero que no se han parado a pensar, ¿sabes?, si podía ser un caso de combustión espontánea. Hombre, no es frecuente, estos son casos muy raros, pero existen. Y
sí.
la prueba es que, como te digo, los antiguos lo consideraban como un castigo, ¿sabes?, divino, como el fuego del cielo, el fuego del infierno, el fuego del demonio. Es decir, era algo que, como siempre, cuando no se explicaban las cosas,
claro,
los dioses y los demonios eran los culpables de todo.
Eran los malos de la película, eran, claro.
Es que el hecho de que los huesos se reduzcan a cenizas ya presenta un misterio.
Bueno, claro, porque necesitas, como te digo, muchísima temperatura.
Claro, entonces que vengas allí y de repente veas que todo ha desaparecido, menos una parte del cuerpo, y esa parte del cuerpo, bueno, pero el resto del cuerpo tiene un montón de huesos. Entonces que desaparezca.
Sí, pero en los casos de combustión espontánea es que el problema está en que se reduce a ceniza.
Sí,
lo
claro.
Lo que se ve es un residuo, fíjate, de grasa, uh-huh. claro, nosotros en el cuerpo tenemos grasa.
Sí.
De grasa y ceniza.
Uh-huh.
Había un caso de una señora que entró en la casa de su tía y dice que era terrible porque dice que empezó a pisar como algo viscoso y cuando se dio cuenta, pues imagínate.
Sí. Era la tía, Dios
había
mío.
Quemado y estaba el suelo pues como con todo con ceniza y con grasilla, ¿sabes?
Sí.
De haber quemado algo.
Yo recuerdo, y tú también recordarás en el programa, que creo que te suena de algo, el programa de Cuarto Milenio, ¿no? ¿Te suena de algo, no?
me suena.
¿Te suena? Bueno,
me suena.
Creo que recordás un caso que Iker Jiménez y compañía pues trataron hace más a un tiempo sobre el caso de, creo que es el de Somosierra. Aquel padre que iba con su señora y su hijo tuvieron un accidente y no se encontró nada.
Pero escucha, eso no fue combustión espontánea porque el camión ardió.
Ya, claro.
¿Sabes lo que digo? Ah, bueno, el niño de Somosierra.
Sí,
ese es uno de los misterios.
Sí.
Mira, con el niño pintor de Málaga,
también,
el niño de Somosierra.
Sí.
Hay todavía unos grandes puntos de interrogación en la casuística, aquí por lo menos en España, de casos que no se han resuelto. Ese niño desapareció, ahí hubo muchas teorías.
Sí.
El caso es que el niño no apareció, ni quemado ni no quemado. Es decir, que el camión se incendió, pero tampoco hubo restos. pero no olvides que la combustión espontánea, si tiene una característica, es que cuando el cuerpo se quema, su alrededor, no se quema, se queda intacto. Es que ese es el gran misterio. Si el cuerpo entra en combustión a una temperatura tan alta, ¿cómo no quema también el sillón donde está sentado el señor, la carlinga del camionero? ¿Sabes lo que digo? Es que es absurdo.
Sí, es que es irracional, irracional.
Claro, se sale fuera de la lógica. Ahora, no olvidemos, nuestra lógica se basa en los conocimientos adquiridos, pero yo creo que es que hay muchísimas cosas que desconocemos todavía y que alguna explicación tendrá. Y supongo que será más física que otra cosa.
Pues sí.
Yo no creo que la combustión espontánea tenga un efecto, a ver si me entiendes. Bueno, mira, en los casos dos que tenemos, uno estaba causado, digamos, por el más allá, y otro era un poltergeist de un niño que tenía mucha manía a su abuela, con toda la razón, por cierto.
Sí, sí.
Y sí, porque vamos, nosotros sabemos el caso, a la abuela no la quería ni su hijo, ni su nuera, ni el nieto, ni nadie.
Pobre abuela.
Tenía la bolsa del dinero, tenían que aguantarla, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí aparecieron cosas raras, o fenómenos de poltergeist, pero uno de ellos es que la cama de la abuela por abajo se quemaba, por eso te digo que es distinto.
Ya.
El fuego de un poltergeist, el causado por una persona o por personas del otro lado, uh-huh, digamos que sigue mucho más las leyes físicas conocidas.
Yeah.
¿Por qué? Porque a esta mujer se le quemaban las patas de la mesa, de la camilla donde se sentaba. Todo era contra la abuela. Es decir, un armario de la abuela, pues si tengo yo las fotos, apareció toda la ropa quemada y todo esto. Pero claro, ahí luego averiguamos que era el niño.
Claro.
El niño Paquito, que tenía toda la razón del mundo.
Pues
yo no sé si consciente o inconscientemente, pues siempre hacía cosas en contra de la abuela.
Pues es mejor tener a Paquito a favor.
Le descubrimos después de 3 viajes a Córdoba y de análisis psicológicos,
sí, madre
y de escritura grafológica. Y tú no sabes lo que nos costó aquello hasta que dimos con el quid del asunto.
Pues
era el
sí.
Paquito, Sol, que era un encanto de niño, por cierto.
Pues Sol, antes de que nosotros ardamos también espontáneamente,
no creo.
El tiempo nos dice que tenemos
el
que terminar.
El tiempo está ardiendo.
Así que no tenemos más que agradecerte tu colaboración y tu presencia en nuestro programa y en Radio Colores.
Que hacía tiempo, la emisora
de la Universidad Popular de Palencia.
Pero bueno, que podemos reanudarlo siempre que queráis, estoy dispuesta a parlotear con vosotros.
Vale, eso está hecho.
Pues bueno, Sol, pues nada, agradecerte una vez más y hasta otra ocasión.
Oye, muchísimas gracias a los dos y a todos los oyentes. Un abrazo fuerte.
Sí, besos, hasta siempre.
Gracias, adiós.
Pues bien, amigos oyentes, como siempre, Sol Blanco nos deja un buen sabor de boca.
Es que, como siempre, tiene algo interesante que contarnos, ¿eh?
Sí, sí.
Y lo de la combustión espontánea es interesante.
Estaba sintiendo unos calores aquí en la mesa del control, que dicho, a ver si va
no,
a haber una combustión
pero,
por aquí.
Pero como, claro, es una explicación lógica lo que ella nos ha dicho, porque un cuerpo necesita horas para...
Claro.
Convertirse en ceniza y se quema todo.
Sí, como le decía yo, los tanatorios, 900.000 grados durante un par de horas o tres.
No se quedan a gustos.
Y así luego nos dan la ceniza de los familiares para guardarlos en la urna y en casa, ¿no? El que quiera guardar en casa. Hay personas que no les gusta guardar esas cosas.
O no les gusta que le incineren, y entonces, pues
sí,
bueno.
Hay gente para todo, de todos los gustos. Pues bien, como decías tú bien, que tiene siempre Sol Blanco, era lo que interesante de contarnos, como el personaje que viene a continuación.
Sí, sí. Este le vamos a meter en el apartado de seres oscuros. Se trata de Lord Dashwall.
Videntes y evidentes siempre han existido. unos con mejor tino para la evidencia y otros, evidentemente, que la evidencia no era su don.
En cuanto a las artes ocultas, bueno, no voy a hacer ningún chiste, porque charlatanes siempre han existido. Igualmente que es cierto que dones u otros elementos psíquicos en mujeres y hombres pueden ser que existan, no vamos a descartarlos.
Aparte de la frivolidad, palabra desconocida por nuestro personaje Giuseppe Balsamo, y nacido en Palermo en 1643, conocido como el conde Alessandro Cagliostro, las artes ocultas eran parte de su vida. El conde Cagliostro.
Sí, sabe por qué ha pedido perdón, porque no le gustaba que le tratasen por su nombre. Quería siempre ser el conde o nada.
Pues nuestro conde había cambiado mucho tras una existencia de libertinaje y criminalidad. Se marcha de Italia para llegar a Oriente y ahí interesarse por la alquimia, que una vez de haber conseguido empaparse de ella, viaja por toda Europa en compañía de su esposa Serafina.
Y así, gracias a sus filtros amorosos y drogas, adquirió fama de curandero. Por ejemplo, como masón, fue bienvenido en Londres allá en el 1776 y con ello poderse codear con la alta sociedad londinense. Su dedicación a la alquimia, a la vez que su investigación sobre el significado esotérico de la magia pitagorina, marcaban su vida. Pero fíjese, haciéndose más popular por predecir los ganadores en las carreras de caballos que por su magia.
Ya en París, su reputación como curandero fue su tarjeta de visita. Pero Cagliostro y su esposa cayeron en desgracia al verse implicados en el escándalo que rodeó al robo del collar de diamantes del amante de Luis XV. Y aunque se probó su inocencia, Cagliostro tuvo que abandonar Francia.
De regreso a Inglaterra, escribió un panfleto en el que predecía la caída de la monarquía y la toma de la Bastilla. En una visita a Roma, su esposa, bueno, le denunció por herejía y fue detenido y juzgado por robo y adoración al diablo. Es condenado a muerte. Se sentencia, lo que pasa que se conmutó por cadena perpetua porque dice que era mejor que pasase toda la vida ahí debajo de tierra, en continua oscuridad, donde murió en 1795.
¿Pero cómo y de qué forma murió? Mejor nos lo relata el asesino, su carcelero. Sí, lo estrangulé yo. Le tenía afecto y no deseaba que se pudriese en la cárcel. Era terrible ver la agonía de Lord Dashwood día a día. Lo cierto es que se desconoce el nombre del carcelero y el castigo que le impusieron por asesinato.
Bueno, hemos hablado de un collar. Sí, pero tenemos un puzzle difícil de colocar. El robo del collar de María Antonieta. Nada de nada. Lo podrán comprobar según lo vamos explicando.
Este suceso está calificado como uno de los hechos que condujeron al estallido de la Revolución Francesa en 1789. En la que se vieron implicados varios personajes que llevaron a la reina María Antonieta al cadalso, entre ellos el cardenal de Francia, Luis René Édouard de Rohan, loco por poder tener una audiencia con su majestad, siempre impedida por María Teresa, madre de la reina, que no podía ni verlo.
El siguiente personaje es la condesa de Lamont, Jeanne de Valois-Saint-Rémy, perteneciente a una familia de alcurnia, pero económicamente venida menos en los años procedentes al caso. Ella y el cardenal Rohan se hacen amantes. A Jean le ocurre un plan diabólico que puede conducirlos a salir de sus penurias económicas. ¿Un collar?
Vamos a tomar unos datos. El collar, 647 diamantes y 2.800 quilates, con un coste estimativo de unos 80 millones de euros. Su destinataria, Madame du Barry, amante de Luis XV. Tenemos que decir que el joyero Charles Boehmer era amigo de la condesa de Lamotte. El rey Luis XV muere aquejado de viruela, lo que hace que la du Barry sea inmediatamente alejada de palacio, así como la negativa de la corte a pagar la pieza de una belleza y valor espectaculares como ya conocemos.
Y comienza la trama. Jean ha pedido al joyero que, bueno, pues que hable directamente con la reina para que esta adquiriera el espectacular collar de diamantes, que se había quedado sin dueña, claro. Pero la leyenda cuenta que la propia reina había rechazado el collar afirmando que Francia necesitaba más un navío que una joya.
A la condesa de Lamont no le preocupa lo más mínimo la respuesta y acude a su amante, al cual engatusará. Le diré que la reina está deseando comprar en secreto el collar del examante del fallecido rey. Si él pudiese hacer de intermediario, seguro que se ganaría su simpatía. Y allí se presenta ante Boehmer explicándole el caso y que éste aceptará sin dudarlo, pues al fin podrá cobrar, que es lo importante.
Sí, pero el joyero no tenía ni idea de lo que iba a hacer esta señora. Esta señora llega a casa con el susodicho collar y ¿qué hace? No, nada de reina. Se lo da a su esposo para que lo venda en Londres. para salir de los apuros y ser ricos. Y como era muy lista, al cardenal, ¿qué hace? Envía misivas escritas por ella misma con el sello de la reina.
Los meses pasan y el bueno de Rohan continúa sin recibir la esperada recompensa. Necesito que su majestad personalmente me lo diga.
Y aquí viene una frase que dice, cuando veas las orejas al lobo, y eso le pasó a Jen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Nada, tengo que buscar una mujer que se parezca a su majestad, y a fe que la localiza. Se trata de Madame Leoby, una prostituta con un parecido físico increíble con María Antonieta.
Su majestad que ha dicho que acudirá a una cita en los jardines de Versalles. Era una noche de verano de 1784 y en la mano una rosa que la falsa María Antonieta entregaba al abobado cardenal. Después se pierde por el jardín, mientras que el atolondrado cardenal se marcha convencido de haber conocido a la reina. En tanto, el joyero, harto de no recibir el dinero, manda la factura a Versalles, donde la reciben con estupor a la vez que solicitan su presencia en palacio.
La reina llama al joyero y este le informa que el cardenal había sido el intermediario de la compra. La reina Antonieta ordena la inmediata detención del cardenal y que le enjuicia. Los cargos contra el cardenal fueron los de crimen de lesa, que quiere decir agravio a su majestad, y de insulto a la dignidad de la reina. A Rohan nadie podía cambiarle las defensas, y si yo me reuní con su majestad en Versalles, es que más, es que guardo la rosa que ella me regaló.
Mientras la condesa de la Motte juraba y perjuraba que el collar estaba en manos de la soberana y que ella era la que estaba detrás de toda la trama, y existe un refrán que dice, créate fama y échate a dormir. En resumidas cuentas, aquel caso destruyó la reputación de la reina María Antonieta.
El caso es que el pueblo no entendía que su país, que se enfrentaba a una más que posible bancarrota, parecía haber estado contendiendo por la compra de un costoso collar. O sea, que la opinión pública se cebó en los habituales de la corte y sus conversaciones aristocráticas. Entre contactos y el dinero, el cardenal, bueno, salva el pellejo, siendo un varapalo para los reyes, quien le habían tildado de ser el cerebro del robo.
Así que como no quedaba nadie más a quien echar la culpa, se fijan en Jan, que quizá como cabeza de turco fue condenada por robo y encarcelada. Antes le harían azotar públicamente y marcada con un hierro candente, quizá con la letra escarlata, mientras no paraba de gritar. Es la reina la que se merece este castigo y no yo.
Sí, pero la Motte consigue escapar de la prisión donde estuvo poco más o menos pasado un año. Su destino, Londres, donde se dedicaría a escribir sus memorias o lo que ella recordaba, seguro que sin contar la verdad sobre el collar. Como nos temíamos, en sus memorias, la condesa carga contra la reina María Antonieta, que no sale muy bien parada, con todo el odio que sentía por la soberana.
Mientras que la condesa de la Motte gana en popularidad en el país galo, la reputación de la casa Borbón está sobre los suelos, evaporándose hasta el estallido de la revolución. Fallece en un accidente en 1791 en Londres, aunque más de uno puso en duda dicho percance, pues para ellos pudo ser un asesinato por parte de grupos monárquicos franceses asentados en tierras británicas. Pues llegados a este punto, dejamos a María Antonieta y toda aquella corte de aquel tiempo y en aquel lugar, y vamos a hacer una pausa musical, por lo que después, claro está, continuamos en el cofre de las palabras.
Feeling inside me, blue tears.
Existe una frase que dijo Arquímedes. Seguro que no la conoce, ¿eh? No la conoce de nada. Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. ¿A que no le sonaba?
Pues, hombre, yo creo que sí, ¿eh?
¿Sí?
A ver, la hemos ido.
Ay, hombre, yo que me quería hacer yo aquí de bueno.
Pues sí. ¿Sabes tú usted que no?
Ya veo.
Otra frase, aunque esta pertenezca a un jugador de baloncesto, es así, dice así. A veces el mayor desafío de un jugador viene en relación con su papel en el equipo.
Ya. Pero fíjese usted, hablando de jugadores de baloncesto, a este del que vamos a hablar va a entrar en el apartado de cabeza del chorlito. Escute Pippen.
¿Pero qué es lo que significa dicha frase? Es una expresión que se utiliza desde hace bastantes años y es para referirse a alguien que tiene poca cabeza, pero no de volumen, más bien de no saber por dónde le da el aire. Los chorlos o los chorlitos son aves con fama de despreocupadas o poco atentas. Sus nidos en el suelo, en pequeñas elevaciones sin protección, contribuyen a su fama.
Pues fíjese de lo que son capaces de hacer. La leyenda de que cuando se caza uno, los demás van a ver qué ha pasado. Pero bueno, o el hecho de que son grandes viajeros han contribuido en su conjunto a esa expresión. La expresión cabeza de chorlito, que hace referencia a las personas faltas de concentración y que también se usa con las personas totalmente despistadas.
Les presento a Scottie Pippen, 2 veces campeón olímpico, 6 veces campeón de la NBA, 7 veces All-Star y elegido como uno de los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA. Pues está arruinado. Ha dilapidado los cerca de 120 millones de dólares que ganó en sus 17 años en la NBA.
Todo lo bueno que tiene Pippen de jugador lo tiene Buff de mal inversor. En menos de 5 años ha perdido 27 millones de dólares, se dice pronto, ¿eh? En inversiones ruinosas. Y bueno, claro, las deudas ni le cuento. Según abre un cajón, ahí aparece una deuda.
Pippen debía hacer frente a un préstamo de 5 millones de dólares en efectivo con unos fuertes intereses al fracasar su idea de lanzar unas aerolíneas privadas con su nombre.
Según desveló el Chicago Tribune, Pippen entregó 17 millones de dólares en el 2000 a su asesor personal, un tal Robert J. Lund, y su firma de inversiones, pero nunca se los devolvieron y el dinero se perdió en financiar negocios pues tales como comida para gourmets y en la construcción de un complejo de lujo que resultó ser, bueno, un fiasco.
El golpe financiero que sufre nuestro amigo ha sido tan malo que tuvo que poner a la venta su casa. Mientras medio mundo saca una fortuna invirtiendo en el ladrillo, el exjugador ha perdido más de 1 millón de dólares en la venta de su mansión de 4 millones de dólares, ubicada en Portland, de unos 5.700 metros cuadrados, 6 baños completos, 3 aseos, cancha de baloncesto, gimnasio, sauna y una cocina de lujo.
Una pequeña biografía. Este señor nace en septiembre del año 1965 en Arkansas, Estados Unidos. Ha jugado con los Slade Superson, los Chicago Bulls y el Portland Trail Blazers.
En el 2001, una lesión recurrente en el codo lo obliga a pasar por el quirófano y le dejaría ya para siempre secuelas en la movilidad del brazo, que afectaron sobre todo al tiro.
Sí, Pippen era un multimillonario, pero un multimillonario con dificultades para pasar de los 10 puntos por partido, mientras que iba dejando atrás los 35, los 36, y claro, su cuerpo iba diciendo, oye, basta, sin dejar por ser de eso un portento defensivo, lo que en el fondo siempre había sido su especialidad.
Ya en el 2003, Pippen se va y toda la NBA lo sabe. Y espera que con sus cheques a que se convierta en agente libre. Muchix, su entrenador, es consciente de sus problemas físicos, pero no le puede sentar y su cuerpo necesita un descanso, de ahí la grave lesión en la rodilla izquierda que le mande de nuevo al hospital para afrontar su novena operación como profesional.
Renqueante vuelve a los playoffs, pero apenas supera los 5 puntos por partido. O sea que olvídate de volver a jugar con los plases. A los 38 años y con una rodilla que se inflama al mínimo ejercicio, Pippen se lanza al mercado y puede hacerlo, ya que los 90 son buenos tiempos para que cualquier veterano sea considerado como una auténtica joya.
Pero ¿cómo se las gastaba Scottie Pippen? Durante una eliminatoria contra los New York Knicks, Phil Jackson, entrenador de los Bulls, solicita un tiempo muerto para preparar la jugada. Para sorpresa de todos, Pippen, indiscutible líder del equipo, no es elegido para hacer este último lanzamiento, sino que Jackson decide que sea otro del equipo quien lo lance.
Bien, pues ahora voy y me enfado. Y me enfado. Y no entro en la pista en esta última jugada. Es más, me voy al banquillo y me siento.
Con un gesto contrariado presencia la jugada. Kukoc recibe el balón a algo más de 6 metros de la canastra, lanza y anota. Todos son caras de alegría en los Bulls, excepto en Pippen y Jackson.
Y ya con 42 años y después de 4 desde su retirada de la NBA, Scottie se prestó a jugar pues partidos en Finlandia con el Torpan, pues ya, y después con un líder de la Liga Sueca, un tal Sundar Dragons.
Su última gran polémica data del año 2013, cuando agredió a un paparazzi que le fotografiaba mientras cenaba en Los Ángeles. Uno de sus hijos, Scottie Pippen Jr., recala ya en la NCAA, o sea, la Asociación Nacional de Atletas Colegiados, donde intenta abrirse paso en el baloncesto profesional, aunque quien mejor pinta tiene en su familia es su sobrino Cavion Pippen, fichado por los Warriors para su equipo de G-League. Pues esta fue un poquito la historia de nuestro amigo Scottie Pippen, sí, famoso jugador de la NBA.
27 millones así, como quien regala caramelos. Uf.
Pues sí,
es todo increíble.
Todo lo que ganó y luego quedó arruinado. Esto es el Cofre de las Palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao. Pues ahora, desde aquellos lugares del estado norteamericano, nos vamos a ir hasta Alemania.
Sí, sí, donde nos espera un personaje muy especial, que este le vamos a meter en casos raros, porque raro, raro, ¿eh? Gaspar Hauss, llamado el huérfano de Europa.
Un 26 de mayo de 1828 pasaría o acontecería uno de los más raros casos que se recuerden. La aparición en un pueblo pequeño alemán de un adolescente de unos 16 años con aspecto desaliñado. Su ropa con restos de seda había sido nueva en alguna ocasión. Sus piernas estaban casi paralizadas por la falta de movimiento.
Pues las personas que lo encontraron lo llevan a una comisaría y ahí en la comisaría balbuceó algunas palabras y apuntó el nombre de Kaspar Hauss. En una carta al militar escrita por Feuerbach, lleva consigo el chico que había escrito igualmente este nombre. Asimismo mencionaba la fecha de nacimiento como el 30 de abril de 1812.
Para su desgracia se iba a convertir en una celebridad, pero no por investigar quién podría ser, por la investigación que la ciencia pensaba hacer con él, con aquel carácter de un niño salvaje. Hay una hipótesis, una de las que se barajaron, era que fue criado en una oscura cueva en completo aislamiento y de que perteneciese a una casa real, en particular a la familia gobernante en Baden.
Hay que decir que según los doctores que le examinaron, el chico era perfectamente normal, aunque no tener contacto con los humanos desde su más tierna edad pues había influido en su desarrollo. A Kaspar se le proporcionó un mentor y representante legal, Alsen von Feuerbach, el cual describió en un principio pues que la leche y la carne pues que le daban asco, que solo se alimentaba con pan y agua, aunque nunca consiguió averiguar el secreto de su procedencia.
Y aquí comienzan las sorpresas. Durante su vida en Núremberg hubo diferentes rumores sobre sus posibles padres. Ansel von Feuerbach estaba convencido de que se trataba de un príncipe badense alemán y que había sido sustituido por un niño moribundo a causa de intrigas dinásticas.
Claro, la primera de las sorpresas es que con tan solo 6 semanas de estar hablándole, educándole, sabía leer y hablar con fluidez, consiguiendo después de un tiempo hacer una declaración de sus primeros años de vida. Siempre estuvo prisionero en un calabozo desde que tenía 3 años, durmiendo sobre un colchón de paja, sin sonidos y con alimento que alguien pues, le llegaba aprovechando que el chaval dormía.
Tiempo antes de su partida, el hombre se introducía en la celda y le enseñaba a escribir su nombre y las frases que debía decir cuando le encontraran. Hauser siguió educándose y adquirió conocimientos de filosofía, latín y ciencias.
Pero, lo que son las cosas, tampoco se ha llegado a saber sobre su evolución en sociedad a más largo plazo, pues falleció 5 años después de ser encontrado, el 17 de diciembre de 1833, víctima de un asesinato. Los médicos que practicaron la autopsia concluyeron que era muy difícil que él mismo pudiese haberse provocado las heridas que le llevaron a su muerte y que el escrito encontrado a su lado no indicaba nada en concreto.
Intentando encontrar pistas, en 1996 la revista alemana Der Spiegel y la ciudad de Ansbach mandaron analizar unas manchas de sangre encontradas en una ropa que supuestamente perteneció a Kaspar Hauser.
Según el resultado de este análisis, el sujeto no era para nada miembro de la familia reinante de Baden. Y en el 2002 se volvió a realizar otro análisis sobre el material genético sobre otra prenda guardada en el Museo de Kaspar Hauses, de la herencia de Alsen Feuerbach, ¿Y allí se llegó a otra conclusión?
Según este resultado, había una gran concordancia, aunque no del 100% con la huella genética de Astrid von Medinger, una descendiente de la esposa de Carlos II de Baden, Estefanía de Beauharnais. Por tanto, se apuntó una posibilidad bastante plausible. Además, se determinó que la mancha de sangre del primer análisis no pertenecía a Kaspar Hauser. Dispuestos a rizar el rizo o a buscar seis patas al gato cuando solo tiene cuatro, las hipótesis van más allá.
Está sentado, le veo que está sentado, ¿no?
Pues sí, ahora, estoy sentado. Sí,
pues
sí,
fíjese, esa hipótesis llega que, bueno, que sería un hijo de Napoleón Bonaparte, la madre la misma, que apuntará en otras especulaciones, Estefanía Borne, la esposa de Carlos II de Baden, que no era nada feliz en su matrimonio. Claro que el encuentro entre el galo y la reina se había producido antes de la guerra de Napoleón con Rusia. ¿Qué similitudes había entre Caspar y Napoleón? ¿Me lo cuenta?
Sí, sí, en la misma distancia entre la nariz y el labio superior, barbillas similares o la misma frente. Hay que tener en cuenta que un hijo extramatrimonial hubiese sido poco deseado, tanto por parte de Napoleón como por la dinastía de Baden. Desterrado y escondido, pasando la vida de palacios a palacios, según su versión, pero tras la caída de Napoleón deciden ocultarle, en primer lugar, en unas mazmorras cerca de Laufenburg.
Bueno, es que, ¿por qué dicen que estaba escondido? Y bueno, porque encontraron en una botella un escrito que presuntamente otro encarcelado que él había conocido ponía: mi escondrijo se encuentra bajo tierra y es desconocido incluso para él que le han robado el trono. Se trataría en este caso del trono de Francia, aunque un hijo ilegítimo no hubiese tenido derecho a ocuparlo como emperador o del gran ducado de Baden. Segunda etapa, probablemente el palacio Pilsen, a tan solo 35 kilómetros de Nuremberg, fue encontrado.
Y aquí finalmente se descubre en 1924 por azar una habitación escondida que concuerda con la descripción dada por Kaspar Hauser. Durante unas reformas en 1984 se encontró además un caballo de juguete que también aparece en las descripciones de Kaspar Hauser y restos de ropa.
Desde luego vamos de sorpresa en sorpresa. Hemos hablado del huérfano de Europa, hemos hablado del collar, hemos hablado de un montón de casos que tienen, pero en sí, un misterio.
Pues sí, sí, todos son misterios en este mundo.
Y además misterios pensando siempre en el vil metal, en el dinero. Este chico no. Bueno, este chico sí, porque algo le hubiese caído si hubiese sido hijo legítimo. Y el collar, ni le cuento, el valor que tenía, 80 millones de euros. Madre mía,
las intrigas palaciegas palaciegas
y sin gafas, ¿no?
Y para los que no y los que no son ciegos.
Sí.
Vamos a terminar nuestro programa, por nos quedan ya poquitos minutos, abriendo un poquito el apetito con unas curiosidades ñam, 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 a comer. Y no es lo mismo que a comer, que aquel que decía aquel famoso Joaquín Prade, ¡a jugar! Pues sí, vamos a comer un poco. Y no mejor comer, la forma de comer. No solo los médicos de familia y los nutricionistas nos han encomendado comer bien y también comer despacio.
También han estado, ¿quién? Nuestras madres, que a la hora de comer se han puesto seria. Lavaron las manos, estar sentados bien, con la espalda recta o alineada, para permitir así el buen funcionamiento de todos los órganos. Nada, nada. A ver, que te sientes bien, evita una postura encorvada. Parece mentira, pero también nuestra ropa y la postura de nuestros pies a la hora de comer es muy importante.
Fuera la ropa demasiado apretada o ajustada. Eso pasa cuando vamos invitados a una boda, aunque ahora bautizos y comuniones son tal para cual. No hemos llegado al primer plato y estamos deseando que el estrecho vestido se nos ensanche porque puede dificultar la digestión.
Hay quien dice que el atuendo más recomendable para comer son los pantalones, que no aprietan, pero yo no estoy de acuerdo. A mí cualquier vestido o falda, si son cómodos, tiene la misma validez. Lo que cambiamos de comer en casa con la familia cuando esta se convierte en una reunión social o familiar. Es decir, nuestro cuerpo genera endorfinas que facilitan la digestión y mejoran el estado de... O sea, esto de estar sentados y hablar con la familia o con los amigos, eso hace que hagamos mejor luego la digestión.
Pero hay una forma de que estemos frente al plato Esa actitud debe ser relajada, evitando que los hombros estén muy alzados y contraídos, o sea, intentar separar los brazos del tronco. En cuanto a los pies, debemos tenerlos apoyados en el suelo. ¿Y cómo sufren si llevamos unos zapatos estrechos con más tacón que la bota itálica, o sea, Italia?
Sí, 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 me he dado cuenta que sí, que tenía la bota tenía tacón, sí, sí. Bueno, pues para los comilones, por si lo desconocen, existe el efecto saciante en la forma de comer despacio y es que aumenta la hormona de saciedad, por lo que, como resultado, paramos antes de comer.
Asimismo, ayuda a conseguir una buena digestión y, con ello, la absorción de nutrientes. Esto se consigue gracias al contacto de la saliva con el alimento, que ayuda a lubricarlo para una mejor digestión.
Como más de una ocasión para celebrar cumpleaños, estar con los amigos, etcétera, etcétera, hemos acudido a un restaurante donde nos hemos encontrado comensales que mientras unos ya casi están en los postres, otros no habían comenzado. Vamos, ni lo uno ni lo otro. Yo tranquilo, saborear lo bueno, pero no tanto para tardar en comerse un langostino mientras hablamos de la liga, del gobierno y de Purita, que cada día está más guapa. ¿Qué cosas?
Pues yo como rápido porque temo que la comida se me va a enfriar. Nunca he visto unos espárragos naturales no gratinados calientes. En fin, que comer despacio mejora los niveles de estrés y ayuda a mantener el peso adecuado. Comer despacio nos ayuda a regular los niveles de glucosa. Cuando la digestión es buena, todas las hormonas se afanan de forma pausada y regular por conseguirlo.
Personas para todos los gustos existen, o existen para todos los gustos. Digo esta frase porque más de uno y de dos suelen decir: teníamos que ser como los astronautas, toda base de pastillas. Craso error. Ay, pues ¿sabe por qué, señor director?
Bueno, no, dígamelo.
Porque se nos habían caído todos los dientes.
De esta reflexión puede salir otra cosa buena. Cuando comemos ejercitamos las encías y engomamos masticando, aparte de mantener las mandíbulas y dientes fuertes. En muchas ocasiones, cuando el tiempo apremia, solemos engullir a toda velocidad. Cuando éramos pequeños nos decían, no comer como los pavos. El caso es que después teníamos esa desagradable sensación de estar inflados como globos.
Y me hago una pregunta. ¿Es posible que confundamos la sed con el hambre? Si es así, esto nos llevaría a comer más. Pues nada, a solucionarlo. ¿Cómo? Tomando un vaso de agua antes de las comidas, el líquido calmaría un poco nuestra hambre, así no comer más. Recuerda que la comida no se tira, para lo cual no debemos de llenarnos el plato. Es mejor repetir. Ya que la comida es un bien necesario, eso nos olvidamos muchísimas
pues sí,
veces.
¿Eh? Y parece mentira que el mundo produzca suficiente comida para alimentar a todos los habitantes, pero el problema es la distribución. La comida no llega siempre a las personas que más lo necesitan. Según estudios, el 30% de toda la comida que se produce nunca llega a ser ingerida.
Vamos a conocer un dato. En Europa se desperdician al año 89 millones de toneladas de alimentos y cada español tiramos a la basura 250 euros de comida al año. Y que decir, la comida desperdiciada en todo el mundo tiene un costo aproximado de $1 billón al año. Fíjese
solamente,
usted.
Entre comillas. O sea, beber agua o vino o cerveza. Existen quienes beben cada vez que ingieren comida, o sea, entre bocado y bocado. Unos indican que es una buena forma de reducir la velocidad a la que comemos y otros que si bebemos de esa manera llenaremos el estómago solo a base de líquido.
Bueno, pues no olvidemos que el cuchillo y el tenedor están para algo. El cuchillo no solo para simplemente cortar y acarrear la comida con el tenedor. De esa forma quitamos tiempo a nuestra comida. Aquí dicen una solución que no sé. ¿Qué les parece utilizar el cuchillo para subir los bocados al tenedor?
Debemos evitar comer en un sillón o tresillo o sofá, así como evitar estar trabajando con el ordenador. Mirar cada 2x3 el móvil, no pestañear viendo la televisión, aunque sea cuando está la publicidad. No olvidemos que el proceso de saciedad comienza después de los 20 minutos de haber ingerido el primer bocado. Por ello, comer despacio ayuda a adelgazar sin hambre. Pues bien, amigos, hasta aquí recorrimos a través de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de la FM.
En compañía de Julián Bilbao y Maite Fuentes, acompañados del Cofre de las Palabras.
La vida y obra de nuestros invitados, que fueron, estuvimos con Sol Blanco Soler, nuestra parapsicóloga, hablando de la combustión
espontánea.
también con los seres oscuros como Lord Dashwood, Cabeza de Chorlito, Scottie Pippen, unos casos raros como el huérfano de Europa, Gaspar Hauser, y acabamos con unas curiosidades que nos abren un poquito el apetito, como la que yo del ñam, 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 a comer.
Frase: en la vida nada ni nadie debe detenernos ni entorpecer nuestros sueños. Debemos seguir adelante para buscar nuestra completa felicidad.
Estuvimos en control y vista de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, en el control, en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, aprovechen lo que queda del día y de la noche. Y como siempre decimos, a cuidarse y a cuidarnos. Saludos cordiales y gracias por su atención.
Adiós.